Yo quiero que pensemos en esta mañana un tema muy importante, dos temas muy importantes, divididos por una línea muy fina, por algo muy, muy, muy fino. O estamos de un lado o estamos del otro lado. Lamentablemente, creemos estar de un lado, pero por nuestros hechos, o por lo que decimos, o como actuamos, estamos del otro lado. Y yo quiero que pensemos en esta mañana, en este tema, religión o cristianismo. La definición de religión es un conjunto de creencias acerca de la divinidad, de sentimientos, de veneración y temor hacia ella. Normas morales para la conducta individual y social y de prácticas rituales, principalmente la oración, el sacrificio para darle culto. Eso es religión. La religión también es una obligación de conciencia, cumplimiento de un deber. Eso es la definición de religión, según el mundo. La definición de cristiano, según el mundo, también es un conjunto de creencias y preceptos que constituyen la religión de Jesucristo. Eso es lo que piensa el mundo cuando piensa de un cristiano, que es un conjunto de creencias que constituyen la religión de Jesucristo, completamente equivocado, pues Jesucristo no es una religión. Jesucristo es el Hijo de Dios, el mismo Dios. Entonces, estas definiciones que les acabo de dar, acabo de leer aquí, literales del diccionario, tal vez podrían coincidir un poquito con lo que la definición que la palabra de Dios nos da a nosotros acerca de religión y acerca de cristianismo. En la Biblia solamente tenemos dos pasajes que nos hablan de religión, tal vez tres o cuatro, tal vez si mucho. Entonces no nos dan un amplio concepto o una amplia visión de lo que es religión, pero buscando y estudiando la palabra de Dios podemos ver lo que Dios quiere decir acerca de la religión. Y es lo que vamos a ver primero, la religión. ¿Qué es lo que dice la Biblia acerca o qué es, según la Biblia, la religión? Quiero que vayamos al libro de Hechos, capítulo 26. Hechos, capítulo 26. Y yo espero que estén conmigo en la lectura de la palabra de Dios esta mañana. Y con su vista puedan seguir y leer también en su Biblia lo que yo voy a estar leyendo aquí en la mía. En Hechos capítulo 26, versículo 1 al 5, vamos a leer ese pasaje. Entonces Agripa dijo a Pablo: se te permite hablar por ti mismo. Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó a responder por sí, diciendo: acerca de todas las cosas de que soy acusado por los judíos, oh rey Agripa, me tengo por dichoso de que haya hoy de defenderme delante de ti, mayormente sabiendo tú todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Mi vida, pues, desde la mocedad, la cual desde el principio fue en mi nación, en Jerusalén, todos los judíos lo saben, los cuales tienen ya conocido que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, he vivido fariseo. Este pasaje, lo que está aconteciendo en esta escena, el apóstol Pablo está preso, está siendo acusado por los mismos judíos, por los mismos religiosos, por los mismos fariseos de su nación, la nación judía. Pero lo acusan, pues están bajo el dominio romano, lo acusan ante las autoridades de Roma. Entonces, este hombre, Agripa, que es un rey, le da la oportunidad a Pablo a que se defienda. Pues los judíos, si nosotros leyéramos atrás, en el capítulo 25, aún más atrás todavía, podemos ver que ellos no quieren darle oportunidad de que se defienda. Ellos quieren directamente matarlo. Lo mismo que hicieron con Jesucristo, quieren hacer con el apóstol Pablo. Quieren deshacer todo lo que tiene que ver con Jesucristo. Pero el rey Agripa, basado en las leyes de los romanos, le da la oportunidad y le dice: se te permite, en el versículo 1, hablar por ti mismo. Le da la oportunidad de defenderse, de ser él mismo su propio abogado. Entonces Pablo dice que empieza a responder por sí y dice de esta manera: acerca de todas las cosas de que soy acusado por los judíos, oh rey Agripa, me tengo por dichoso de que haya hoy de defenderme delante de ti. Podemos ver en este pasaje algo muy importante en la vida del apóstol Pablo. Más adelante, en sus cartas, él nos manda, a través de la dirección del Espíritu Santo, a someternos a toda autoridad, ¿verdad que sí? Él nos lo manda en una de sus cartas. Y es exactamente lo que él está haciendo aquí en este pasaje. Dice en el versículo 2, me tengo por dichoso de que haya hoy de defenderme delante de ti. Aunque es un rey pagano, un rey que no conoce a Cristo, él dice: me siento dichoso de poder defenderme delante de ti. Está reconociendo la autoridad que este rey Agripa tiene sobre él en esta tierra. Y luego sigue diciendo, versículo 3, mayormente sabiendo tú todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. En el versículo 4 y el versículo 5 empieza su testimonio pasado. ¿Quién era él? Y dice que desde la mocedad o desde la niñez, la cual es desde el principio, fue en mi nación. Él vivió toda su niñez en Jerusalén, en Judea, o en Israel, como usted quiera llamarlo. Ahí dice en Jerusalén. Todos los judíos lo saben. Y al final del versículo 5, él dice a qué era lo que él hacía. Al final del versículo 5 dice: conforme a la rigurosa secta de nuestra religión he vivido fariseo. En este pasaje, hermanos, encontramos varias palabras que nos definen lo que es la religión según la palabra de Dios. En el versículo 5, el apóstol Pablo dice que conforme a la más rigurosa. ¿Qué entendemos por rigurosa? Firme, estricta, que o es, no puede quebrarse. Eso es ser riguroso. Y dice que el apóstol Pablo pertenecía a esta secta, una secta muy rigurosa de la religión judía. Y él ha vivido fariseo, o sea, él profesaba ser un fariseo, él era un fariseo, una secta muy rigurosa en la religión judía. Pero antes, en el versículo 3, él menciona otras palabras que van de acuerdo a todo el contexto acá, que van unido, van ligado al contexto. En versículo 3 dice: mayormente sabiendo tú todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos. La palabra costumbre, la palabra cuestiones, relacionado a la religión. Según este pasaje, según otros pasajes que vamos a ver, la religión puede ser muy rigurosa, o puede ser muy débil, o puede ser muy complaciente, pero tiene que ver mucho con costumbres, tiene que ver mucho con cuestionamientos, tiene que ver mucho, ahora lo vamos a ver, con filosofía. Vamos a Filipenses capítulo 3. Versículo 4 y 6, Filipenses, capítulo 3, y vamos a leer del versículo 4 hasta el versículo 6, y dice así: el mismo apóstol Pablo, hablando ahora, ya no delante del rey Agripa, sino escribiendo una carta a los filipenses, y dice: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno parece que tiene de qué confiar en la carne, yo más. circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, cuanto a la ley, fariseo, cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. El apóstol Pablo está dando a los filipenses también aquí, hermanos, o describiéndose él mismo lo que él era en la carne. El apóstol Pablo no era cualquier persona. El apóstol Pablo dice que era hebreo de hebreos, que descendía o descendiente de la tribu de Benjamín, y como buen israelita, buen judío, fue circuncidado al octavo día, como lo manda la ley, del linaje real de Israel, específicamente de la tribu de Benjamín. Eso fue donde él nació. El versículo 6 dice, cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. Vemos aquí también, hermanos, algunas cosas de las cuales eran costumbre en la religión judía. Aunque fue mandado por Dios, el ser circuncidado al octavo día se volvió una costumbre para los judíos, que muchos de ellos lo practicaban solamente por eso, por ser costumbre, no porque por cumplir con la ley de que Dios les había mandado. También el ser israelita y pertenecer a una tribu de Israel, para ellos era lo mejor. Es como decir, bueno, ¿quién no se siente orgulloso de su nacionalidad? Muchos, o la mayoría, testificamos de dónde venimos. Y mayormente si tenemos uno de aquellos grandes apellidos, ¿verdad? Que decimos, bueno, mi apellido viene de España, o viene de Italia, o viene de no sé qué, pero ¿sabe qué? Y los hermanos guatemaltecos se van a reír, nací en el Quiché. De nada sirve ese apellido. ¿Amén? De nada sirvió. ¿Por qué? Porque ¿de dónde nací entonces? ¿Y quién soy? Soy un indio guatemalteco. Ahí está. Fácil y sencillo. Pero el apóstol Pablo sí tenía el pueblo de Israel elegido por Dios. Amén. Una nación santa, cumpliendo con la ley al ser circuncidado al octavo día. Fariseo, celoso de cumplir con las creencias o con las costumbres y las cuestiones judías. Por eso era perseguidor de la iglesia, porque la iglesia va en contra o muchas veces va en contra de lo que es la ley, no realmente la ley judía, sino las costumbres que en la ley judía habían adquirido o se habían apegado a ellas. Y dice, en cuanto a la justicia que es en la ley, ¿cómo era el apóstol Pablo? Irreprensible. Irreprensible. Cualquiera que mirara y quisiera encontrar un defecto en el apóstol Pablo de quebrantar una de la ley o unas de las leyes del Antiguo Testamento, no la iba a encontrar. Eso es lo que está diciendo ahí. Él era, y lo dice en Hechos, rigurosamente, estricto. Cumplía cada una de las cosas que estaban escritas en la ley y aún más lo que se había aumentado sobre esas leyes que se habían vuelto costumbres y cuestiones relacionadas a la religión. Entonces, en Filipenses, nos miramos algunas de esas costumbres, algunas de esas cuestiones que el apóstol Pablo mencionó en Hechos 26. Vamos ahora a regresar al libro de Hechos, en el capítulo 17. Hechos capítulo 17. Y vamos a leer desde el versículo 16 al 22. Hechos 17 16 al 22. Y dice, y esperándolos Pablo en Atenas, su espíritu se deshacía en él viendo la ciudad dada a idolatría. Así que disputaba en la sinagoga con los judíos y religiosos, y en la plaza cada día con los que le ocurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos debatían con él, y unos decían, ¿qué quiere decir este palabrero? Y otros parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba a Jesús y la resurrección. Y tomándole le trajeron al Areópago diciendo, ¿podemos saber que sea esta tu nueva doctrina que dices? Porque pones en nuestros oídos unas nuevas cosas. Queremos pues saber qué quiere ser esto. Entonces todos los atenienses y los huéspedes extranjeros en ninguna otra cosa entendían, sino o en decir o en oír alguna cosa nueva. Estando pues Pablo en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo os veo que es como más religiosos. Volvemos a encontrar la palabra religioso o religión en este pasaje. Y relacionado a eso o ligado a eso, vemos en el versículo 16 la idolatría. La religión, hermanos, tiene que ver con idolatría. También, más abajo en el versículo 18, encontramos otra palabra y esa es los filósofos. La religión, hermanos, tiene que ver con filosofía. La filosofía, muy fácil de descifrarla o de describirla, es una manera de pensar o de ver las cosas. Todos tenemos nuestra propia filosofía. Todos podemos ser filósofos porque yo tengo mi propia manera de pensar y mi propia manera de ver las cosas. Usted lo puede pensar y lo puede ver diferente. Esa es su filosofía, esta es mi filosofía. Eso es ser un filósofo. No tiene que ser un estudiado en algunas cosas o tener un título universitario. La filosofía es esa, hermanos. Acomodar todo a lo que yo pienso o a lo que yo creo que es. Entonces miramos aquí a estos atenienses, residentes de Atenas, como dice aquí la palabra de Dios, que eran idólatras y también eran filósofos. Y en el versículo 21 también leemos que andaban buscando siempre algo nuevo. Eso es lo que dice. Que todos los atenienses y los huéspedes extranjeros en ninguna otra cosa entendían, sino en decir o en oír alguna cosa nueva. Y eso lo aprovechó el apóstol Pablo en esta oportunidad para predicarles el Evangelio de Jesucristo. Vemos entonces, hermanos, en estos pasajes, dos pasajes, nada más, tres pasajes que hemos visto, la definición bíblica de lo que es religión. Religión es, según vimos en Hechos, costumbres y cuestiones. La religión es, según vimos aquí en Hechos, capítulo 17, que es idolatría, es filosofía. La religión es rigurosa. La religión llega hasta cierto punto que quien la practica, la practica de tal manera que no se atreve a quebrantarla. Puede ser tanto el interés o la dedicación que alguien tenga hacia la religión que parece muy buena la religión. Que la religión parece buena porque esta persona es muy buena. El apóstol Pablo es uno de los ejemplos que tenemos en la Biblia de un religioso antes de ser convertido, antes de ser un creyente, antes de ser un cristiano, como él mismo se describe. Riguroso y de cumplir toda la ley. ¿Quién ha sido posible o ha sido capaz de cumplir la ley? Casi nadie, o tal vez nadie. No sé si el apóstol Pablo se estaba exagerando acerca de él mismo para decir que era inquebrantable o irreprensible en quebrar la ley. Entonces, hermanos, eso es lo que podemos encontrar en la Biblia, así rápidamente, de lo que es una religión o lo que es la religión. Sea cual sea, la religión tiene que ver con costumbres, con cuestiones, con idolatría, con filosofía y con ser muy rigurosa. Por el otro lado, el tema que estamos viendo es religión o cristianismo. El cristianismo. Lo que leímos en el diccionario del mundo Dice que es un conjunto de creencias y preceptos que constituyen la religión de Cristo. ¿Qué dice la Biblia acerca del cristianismo? Hechos 11, 26. ¿Dónde nació la palabra cristianismo o cristiano? Hechos 11, 26. Dice, y conversaron todo un año allí con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y los discípulos fueron llamados cristianos primeramente en Antioquía. Es el primer pasaje en toda la Escritura, en todo el Nuevo Testamento, que encontramos la palabra cristiano. Ni siquiera fueron llamados en Jerusalén o en Israel, o en alguna de las ciudades de Jerusalén. Fueron llamados cristianos. Fueron llamados por primera vez cristianos, dice este pasaje, en Antioquía. Y hace una relación a quienes fue dado ese título o ese pronombre. Es dado a quienes, a los discípulos. Lo que dice, y los discípulos fueron llamados cristianos primeramente en Antioquía. ¿Qué es un discípulo? Vamos a ver en Primera de Pedro, en el capítulo 4, Primera de Pedro, Primera de Pedro, capítulo 4, vamos a leer versículo 12 al 14. Carísimos, no os maravilléis cuando sois examinados por fuego, lo cual se hace para vuestra prueba, como si alguna cosa peregrina os aconteciese. Antes bien, gozaos que sois participantes de las aflicciones de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis en triunfo. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque la gloria y el Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Cierto, según ellos, Él es blasfemado, mas según vosotros es glorificado. Vamos a bajar al versículo 16. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, glorifique a Dios en esta parte. Vemos arriba en el versículo 13 que ser cristiano quiere decir ser participante de las aflicciones de Cristo, estar relacionado a Cristo, estar o seguir a Cristo. En el versículo más abajo, versículo 14, nos dice que ser cristiano es ser vituperado por el nombre de Cristo, por causa del nombre de Cristo. Eso es ser cristiano. El versículo 16 también nos dice que si alguno padece como cristiano, no se avergüence, antes glorifique a Dios en esta parte. Ser cristiano, entonces, hermanos, ser participante de Cristo, participante de los vituperios de Cristo, participante o ser vituperado por el nombre de Cristo y padecer por ser cristiano, como dice el versículo 26. Vamos a regresar a Hechos, capítulo 26, nuevamente. Hechos 26. Lo que estamos tratando de descubrir o de recordar, de ver en la palabra de Dios, la diferencia entre religión y la diferencia que hay entre religión y cristianismo. Capítulo 26 de Hechos, versículo 19 en adelante, vamos a leer. Otra vez vamos a retomar el discurso que el apóstol Pablo le está hablando al rey Agripa. Versículo 19. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. En los pasajes anteriores no lo vamos a leer, pero Pablo está testificando del encuentro que tuvo con Jesucristo, de esa ocasión en que él iba camino a Damasco para atormentar y perseguir a los creyentes, a los cristianos, a los seguidores de Cristo, y cómo el Señor se le aparece en el camino, y cómo lo llama, cómo le dice qué hacer. Entonces en el versículo 19 dice: no fui rebelde a la visión celestial. Antes anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Versículo 22. Más, versículo 21. Por causa de esto, los judíos, tomándome en el templo, tentaron matarme. Mas ayudado del auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de venir, que Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar la luz al pueblo y a los gentiles. Y diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo: estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo: no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de templanza. Pues el rey sabe todas estas cosas, delante del cual también hablo confiadamente, pues no pienso que ignora nada de esto, pues no ha sido hecho en algún rincón. ¿Crees, rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Gracias, Michael. Vemos en estos pasajes que leímos, hermanos, el apóstol Pablo, les dije hace un momento, ha testificado de su conversión, de su encuentro con Jesucristo. Y lo primero que vemos, la primera evidencia que vemos en el apóstol Pablo, es que no fue rebelde, fue obediente al llamado de Dios. Entonces podemos aplicar eso a lo que estamos buscando. El cristianismo tiene que ver con obediencia, con no ser rebelde, con sujetarse a lo que Dios ha estipulado en su palabra. Él dice: no he sido rebelde. Versículo 20, el apóstol Pablo habla de arrepentimiento y conversión y de obras dignas de arrepentimiento. Entonces, hermanos, el cristianismo tiene que ver con arrepentirse, con convertirse y con hacer obras dignas de arrepentimiento. No tiene que ver nada con costumbres, no tiene nada que ver con cuestiones, no tiene nada que ver con filosofía. Es cuestión de arrepentirse. Arrepentirme de la vida pasada, de todo lo que he hecho, y convertirme a algo nuevo. ¿Qué es una conversión? Cambiar completamente, ¿verdad? Eso es convertirse. Lo que era, ya no soy. Soy algo nuevo, soy alguien nuevo. Entonces está hablando aquí el apóstol Pablo de arrepentimiento, de conversión, y más que eso, para que todos puedan ver esa conversión, son las obras dignas de arrepentimiento. Puedo decir que estoy arrepentido, pero mis obras dicen lo contrario. Puedo decir que estoy arrepentido, pero sigo haciendo lo mismo y cometiendo los mismos errores o haciendo el mismo daño, el mismo mal que antes hacía. Versículo 22. Mas ayudado del auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy. Podemos ver en este pasaje, aquí versículo 22, que el ser cristiano o el cristianismo depende únicamente de Dios. Dice el apóstol Pablo: mas ayudado del auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy. El apóstol Pablo está testificando que no puede estar donde está si no es por la voluntad de Dios, si no es por la mano de Dios, si no es porque Dios lo ha auxiliado, si no es porque Dios lo ha preservado hasta ese día. También vemos ahí que Dios lo ha preservado, Dios lo ha cuidado, y lo que Él ha hecho es dar testimonio a grandes y a pequeños. El creyente, el cristianismo, no habla filosofías, da testimonio. Amén. Da testimonios veraces de lo que Dios ha hecho en su vida. La religión habla de filosofías muy buenas, muy extensas y que suenan bonito. El creyente, el cristianismo, habla de testimonio personal. No hay mejor manera de predicar el evangelio, hermanos, con mi propio testimonio. Amén. Puedo ser muy torpe al hablar, puedo ser un tartamudo al hablar, puedo ser todo lo que sea al hablar, pero mi testimonio puede estar muy arriba cuando estoy testificando y viviendo la vida cristiana, al ser un cristiano para gloria de Dios. Versículo que estamos leyendo también, versículo 22. Nos sigue diciendo, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron. Vimos que el cristianismo o la religión es costumbre, filosofía. El cristianismo es nada más y nada menos que lo que los profetas y Moisés dijeron. En otras palabras, la misma Biblia, la misma palabra de Dios. Ninguno que profesa ser cristiano, creyente o alguien que pertenece a Cristo no va a dejar de usar la Biblia para testificar de Cristo. Los profetas y Moisés es una otra manera de decir la Biblia, la palabra de Dios. El cristianismo lo único que usa para predicar es la Biblia, no puede usar ningún otro libro, no debe de usar ningún otro libro, no debe de usar ideas y filosofías humanas. Versículo 23. Que Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. El cristianismo está basado en cosas no reales, en idolatría, lo vimos en Hechos 17. La religión está basada en idolatría, en costumbres. El cristianismo está basado, lo que dice el versículo 23, que Cristo padeció y que Cristo resucitó de los muertos, el primer hombre, el primer ser resucitado de los muertos y que nunca murió. En eso está basado el cristianismo. También el cristianismo está basado en que es luz para todo el mundo. Eso es el cristianismo. La religión, si usted no pertenece a cierta nacionalidad o no es de cierta nacionalidad, hay muchas religiones, no puede pertenecer a esa religión. El judaísmo es una nacionalidad, no es una religión. Solo los judíos pueden pertenecer a la religión de los judíos, aunque hay muchos hoy que se creen judíos, nada más de nombre. Y muchas otras religiones que solamente pueden pertenecer debido a su país de nacimiento. El cristianismo, hermano, es para todo el mundo. Jesucristo lo dijo en Juan 3:16. De tal manera amó Dios, ¿a quién? Al mundo. Y al mismo mundo ha dado a su Hijo unigénito. Eso es el cristianismo. Versículo 27 ahora. ¿Crees, rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. El apóstol Pablo le hace esta pregunta al rey Agripa y le dice: rey Agripa, ¿tú crees a los profetas? Ya vimos que los profetas es otra manera de decir la Biblia, la palabra de Dios. El cristianismo está basado en la creencia, hermanos, en la palabra de Dios. Si uno o alguien dice que es creyente, que es cristiano, y no cree que este libro completo de Génesis 1, Apocalipsis 22 es totalmente la palabra de Dios, no puede ser un creyente. Si alguien quita de este libro porque dice que no es la palabra de Dios, no puede ser un cristiano. El apóstol Pablo le pregunta al rey Agripa y le dice, ¿crees en los profetas? El cristianismo está basado en creer en que este libro es 100%, hermanos, la palabra de Dios. No hay otra manera de ser cristiano si no creemos que la Biblia es la palabra de Dios. Versículo 28. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Vemos aquí, hermanos, el proceso que lleva para convertirse, para llegar a ser creyente. En primer lugar, no ser rebelde al llamado de Dios. Segundo lugar, arrepentirse y convertirse de sus malas obras y mostrar frutos de arrepentimiento. En tercer lugar, dar testimonio de esa conversión y creer en lo que dice los profetas y Moisés. En otras palabras, creer lo que dice la palabra de Dios. En quinto, podemos ver también que ser creyente o ser cristiano o el cristianismo se basa en creer que Cristo padeció todos esos padecimientos, todos esos sufrimientos que están mencionados ahí, pero que también murió y que también resucitó y que vive para siempre. En eso, hermanos, eso es cristianismo. También cristianismo es creer que es para todo el mundo. No hay selección de personas. No hay predestinación de personas. No hay es que Dios me escogió antes de la fundación del mundo. El cristianismo, hermanos, es para todo el mundo. Es lo que dice la palabra de Dios y es lo que creemos en la palabra de Dios. También, al final del versículo 28, el hombre, este rey Agripa, dice, por poco me persuades. Al final, es esa determinación. Si quiero ser creyente, si quiero ser cristiano o no quiero ser cristiano. Persuadir es inducir, es mover corazones a creer o a hacer algo. Eso es persuadir. El rey Agripa dijo, me faltó muy poco para ser un cristiano. No se convenció. Nosotros podemos ser obedientes, el ser humano puede ser obediente, puede arrepentirse, puede creer en la Biblia, puede creer en Jesucristo, puede creer que el Evangelio es para todo el mundo, pero si al final de todo eso no se convence él mismo que todas esas creencias son reales y verdaderas, no puede llegar a ser cristiano. Necesita convencerse a él mismo, creer que todo lo que se le ha dicho es cierto y es verdad y estar decidido. El cristianismo, el ser cristiano, hermano, no es una cuestión de seguir unas reglas y unas normas, es una cuestión de quiero ser cristiano, quiero ser hijo de Dios. Quiero hacer esto, quiero creer en Jesucristo, quiero creer en Dios, quiero creer que la Biblia es la palabra de Dios, quiero asistir a tal iglesia, quiero hacer, es de cuestión de creer y de querer. Alguien dijo, querer es poder. Amén. Entonces, la religión, hermanos, es muy diferente a lo que es el cristianismo. Para terminar, concluimos con esto. En Santiago capítulo 1, versículo 21, vamos a ver Santiago capítulo 1, versículo 21 dice, por lo cual dejando toda inmundicia y superfluidad de malicia, recibid con mansedumbre la palabra ingerida, la cual puede hacer salvas vuestras almas. Mas sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno oye la palabra y no la pone por obra, el tal es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque se consideró a sí mismo y se fue y luego se olvidó qué tal era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en su hecho. Si alguno piensa ser religioso entre vosotros, y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha de este mundo. Vemos aquí en este pasaje, hermanos, en Santiago, que hay que recibir con mansedumbre, eso es obediencia, eso es no ser rebelde, la palabra. Recibirla y ser hacedores. Ahí se muestran los frutos dignos de arrepentimiento, cuando uno hace, cuando uno practica, cuando uno vive en la palabra de Dios. Y vemos todo esto relacionado a la religión. Al final, hermanos, la religión no es mala. Al final, la religión no es dañina si se usa de acuerdo a la palabra de Dios. Dice al final, en el versículo 27, al final, la religión pura y sin mácula delante de Dios y Padre es esta. Dios está buscando una religión en sus hijos. Esa, la religión vimos que es de costumbres y de cuestiones. Puede ser una buena costumbre delante de Dios visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. O debe de ser una buena costumbre para el cristiano guardarse sin mancha del mundo. Sí hay costumbres buenas y costumbres malas. Entonces, hermanos, al final, como creyentes, podemos unir estas dos cosas con el conocimiento que tengo de la palabra de Dios, vivir una vida rigurosamente religiosa de acuerdo a la palabra de Dios. No con filosofías, no con idolatría, no con costumbres, no con sacrificios, como dice en Hebreos capítulo 10, versículo 1 al 4, sino de acuerdo a la palabra de Dios, siendo hacedor de la palabra de Dios. Vamos a leer ese pasaje, o dos pasajes más en Hebreos, y luego vamos a terminar por esta mañana. Hebreos 10, versículo 1 al 4. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se allegan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, porque los que tributan este culto, limpios de una vez, no tendrían más conciencia de pecado. Empero, en estos sacrificios cada año se hace conmemoración de pecados, porque la sangre de los toros y los machos cabríos no puede quitar los pecados. Este pasaje nos habla de religión, de ritos, de costumbres, de sacrificios, pero al final nos dice que no puede quitar los pecados. Versículo 8 ahora. Diciendo arriba, sacrificio y presente y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron las cuales cosas se ofrecen según la ley. Entonces dije, heme aquí para que haga, oh Dios, tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo postrero, en la cual voluntad somos santificados por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecho una sola vez. Así que todo sacerdote se presenta cada día ministrando y haciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Pero este, habiendo ofrecido por los pecados un solo sacrificio para siempre, está sentado a la diestra de Dios, esperando lo que resta, hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. El único salvador es Jesucristo. La religión, hermanos, no salva. Pero como les acabo de decir, siendo cristianos, agarramos estas costumbres de hacer y de vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Pueden vernos como religiosos, pero sabemos que no somos religiosos. Pueden llamarnos religiosos, pero no somos religiosos. Pero qué importa si somos creyentes, somos cristianos. Ojalá, hermanos, que yo tuviera y póngame atención, no quiero decir que yo quiera ser una de estas, miembros de estas sectas. Lo voy a decir para terminar, pero póngame atención. Ojalá yo tuviera personalmente la decisión y el carácter de salir dos veces por semana fielmente, como lo hacen los testigos de Jehová, tocando puertas. Ojalá yo tuviera eso como creyente. Ojalá, hermanos, yo tuviera esa dedicación que tienen los católicos de estar puntualmente antes de que inicie cada misa. Ojalá yo tuviera eso en mi asistencia a la iglesia. Los católicos que están fielmente, cada domingo, nunca llegan tarde, están fielmente puntuales antes de que empiece su servicio. Ojalá yo tuviera eso con mis servicios en la iglesia. Ojalá, hermanos, yo tuviera ese deseo de adorar sin que nada me importe y de cantar sin que nada me importe, como tienen los hermanos pentecostales, que alaban y adoran a Dios sin que nada les importe, no importa cómo cantan, pero nosotros cantamos aquí y pareciera una funeraria muchas veces, hermanos. El pobre director está y aprende y mueve y hace y canta y busca himnos y los hermanos no cantan. Ojalá tuviéramos ese deseo y ese fuego ardiente que tienen estas personas, hermanos, en hacer la obra de Dios. No nos convirtamos en religión. Vivamos el cristianismo, hermanos. Y esto va a continuar en el otro mensaje, después a las 12 o no sé a qué hora me van a dar el tiempo. No importa que sea. Pero vamos a ver lo que hace el religioso. Ahora vimos aquí la definición de religión y la redefinición de cristianismo. Ahora, más adelante, vamos a ver lo que hace el religioso y lo que hace el cristiano. Amén. Vamos a orar. Bendito Dios, te damos gracias. Te alabo y te bendigo, mi Dios, por tu palabra. Gracias te doy, Señor, porque tu palabra es santa, porque tu palabra es poderosa y porque creemos que lo que tenemos en nuestras manos es tu palabra. Ayúdanos, Señor, a vivir de acuerdo a ella, a ser hacedores de tu palabra, no tan solamente oidores, olvidadizos, no acordándonos, Señor, los deseos de tu corazón hacia nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a enfrentar cada día, Señor, con valentía, con fortaleza, Señor, los desafíos que este mundo nos traiga para, Señor, permanecer fieles y firmes en tu palabra. Creemos y confiamos, Señor, que tu palabra es pura y santa, pero también, Señor, necesitamos aplicar esa palabra a nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a poder realizar una buena obra para ti, testificando con tu vida o con nuestra vida, Señor, tus maravillas que has hecho en la vida de nosotros. Para que el mundo sepa, Señor, quién eres y lo que eres capaz de hacer en la vida de la persona, en los hogares, en las familias y aún en una ciudad, en un país entero, Señor, cuando se apega uno a tu palabra. Gracias te damos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.